Don Santiago Navajas, bienvenido hasta su casa.
Muchísimas gracias, Mario, de nuevo de estar contigo.
Fíjate, ¿qué se siente? ¿Qué se siente al ser el primer entrevistado en una nueva temporada de un programa como el de libros?
Pues un orgullo impresionante, imagínate ser el primero de una serie que se adivina larga y muy fructífera.
Orgullo y satisfacción, que diría el emérito.
Bueno, y un placer.
Estamos aquí para hablar de un libro que dice o que habla de cosas que no estaban en otro libro. Eso no estaba en mi libro de historia de la filosofía. Se titula este libro de uno de nuestros autores. ¿Cuántas veces te he entrevistado ya, Santiago?
Pues creo que este es el tercer libro, creo recordar, pues tres veces seguramente.
No, te hemos entrevistado más veces porque te hemos
más
pedido...
Veces. Ah, verdad, sí, cierto, claro, claro.
Hemos pedido, por ejemplo, yo qué sé, libros sobre películas, libros... ¿Has venido más...?
Sobre pedagogía,
sí,
sobre...
Sí, señor.
Revoluciones...
Bueno, este libro forma parte de una colección o de una serie que ha publicado la editorial Almuzara, o que está publicando la editorial Almuzara, por mejor decir... y que tiene títulos como Eso no estaba en mi libro de historia de España, Eso no estaba en mi libro de historia del Antiguo Egipto, Esto no estaba en mi libro de historia de Roma, etcétera. Bueno, pues vamos a hablar de las carencias de los libros de historia de la filosofía. Santiago, ¿cómo te propusieron esta empresa?
Pues sí, fue Javier Ortega, el editor de Almuzara, que están haciendo esta serie que tú has comentado, y me planteó que si me apetecía escribir una serie de artículos sobre cuestiones que tienen que ver con historia de la filosofía, pero que dado la limitación de espacio y de tiempo que cada vez más tienen las asignaturas de historia de la filosofía, pues quizá en las distintas comunidades no daba tiempo a tratar con profundidad. Entonces es un tema que me apeteció porque también era una oportunidad de hablar de mis autores favoritos que muchas veces no entran en el temario oficial, como podría ser, por ejemplo, Juan de Mariana, al que dedico un capítulo, o Friedrich Hayek, al que dedico otro. Entonces, era una forma de tener una historia de la filosofía alternativa a la oficial, que me parece muy, muy interesante. La oficial tiene que seleccionar una serie de temas y de autores, y yo he seleccionado, pues, en algunos casos, también lo que se trata en la historia de la filosofía, como puede ser el caso de Karl Marx, pero desde otra perspectiva quizás más cercana a lo que era la vida del filósofo alemán. Y en otros casos, como te decía, que directamente no se tratan porque están en periodos de la filosofía que no suelen ser bien vistos en profundidad, como es el tema de la filosofía medieval, en este caso cuando trato el tema de la escuela de Atenas que se cerró en el siglo VI ante la emergencia del cristianismo.
Ya, mira qué curioso que has citado a Hayek y a Marx. Bueno, sí. Marx sí que viene más en los temarios de historia de la filosofía, pero Hayek desde luego que no. Y es curioso porque... la escuela austriaca, gente como Hayek, como Popper, bueno, sobre todo Popper, probablemente se definieran más como filósofos que como cualquier otra cosa, ¿verdad?
Y, claro.
Y para Popper, de hecho, por decirlo así, la economía sería secundaria, y a él le preocupaba un tema inabarcable como es el tema del conocimiento en sí, ¿verdad? Y Hayek es un señor que ganó el premio Nobel de Economía, pero evidentemente sus hallazgos en el ámbito económico están muy relacionados con su concepción de la vida. Y su concepción de la vida tenía que ver con su posición filosófica, antideterminista muy atenta también a la cuestión del conocimiento, como el conocimiento es literalmente inmanejable, inabarcable por parte del ser humano, ¿verdad? Y eso tiene ciertas consecuencias esenciales para la vida en sociedad, ¿no?
Claro.
No sé, ¿cómo valoras el hecho de que incluso los propios liberales no den tanta importancia al aspecto filosófico que subyace a las ideas liberales en muchas cuestiones y que antepongan pues la por razones también obvias o comprensibles, perdón, la batalla de la lucha política, ¿no?, del día a día o de las ideas fuerza en el ámbito económico político que suelen estar a la orden del día en los debates?
Yo creo que esa es una de las facetas en ese sentido menos buena del liberalismo, en el sentido de que la reivindicación filosófica debe ser fundamental. Y yo creo que esa es una de las batallas que no se han perdido, pero sí que están en trance de perderse frente a la izquierda o frente a la derecha conservadora, que se ha dado cuenta que el fundamento filosófico de cada una de esas corrientes ideológicas es fundamental, que la economía un poco es, como por así decir, la espuma o aquello que emerge de aquello que está en lo profundo, que son las concepciones sobre el ser humano. Y por eso es por lo que Hayek, por ejemplo, o al que yo cito, bueno, Juan de Mariana, en uno de los capítulos que le dedico a su enfrentamiento con Thomas Hobbes en el siglo XVII, precisamente, hoy en día es muy reivindicado por su faceta económica, pero yo lo que he pretendido aquí en este artículo es hablar sobre todo del fundamento filosófico que él pone al liberalismo desde una perspectiva fundamentalmente política y antropológica. Entonces, eso que dice es muy importante, y con este libro también trato yo de poner mi granito de arena. Hay otro capítulo, por ejemplo, en el que dedico a la vertiente filosófica de Santa Teresa de Jesús, porque me encontré en una ocasión con una de las feministas fundamentales en el siglo XX y XXI, que es Camille Paglia, y ella decía que su feminista de referencia era Santa Teresa de Jesús. Entonces, a partir de ahí, fue cuando inicié esa visión feminista de Santa Teresa de Jesús. Me encontré luego con otra fenomenal aportación de Francisco Umbral, que decía que Santa Teresa de Jesús había sido dejado un tanto de lado por las feministas por ser cristiana, y también en la parte cristiana había sido un poco dejado de lado por su faceta feminista. Entonces, en este capítulo dedico un poco a reivindicar esa fundamentación filosófica de Santa Teresa de Jesús, que al mismo tiempo es muy importante hoy en día, ahora que está tan de moda lo del coaching y lo de mindfulness, porque precisamente Santa Teresa de Jesús, en su época y de una manera muy profunda y muy seria, también nos sirve hoy en día para recibir lecciones sobre meditación, sobre oración, en todo lo que tiene que ver un poco la higiene mental. Ajá. Entonces, eso que tú dices es fundamental, y reivindico, por ejemplo, como liberales, a dos de los grandes filósofos españoles de todos los tiempos, que son Ortega y Gasset y Unamuno, que tampoco han sabido muy bien por qué no han sido más reivindicados por la derecha liberal, porque tanto Ortega como Unamuno, sobre todo en el año 36, repiten una y otra vez constantemente que ellos son de esa corriente del liberalismo. Entonces, un poco también este libro se puede leer, aunque no todos los capítulos van por ahí, pero también se puede ver un poco como esa reivindicación filosófica de lo que significó el liberalismo, y quizá en otras ediciones del libro, en una segunda parte del libro, me podría dedicar más profundamente a Hayek versus Keynes, o a Spinoza, por ejemplo, en su respuesta también a Thomas Hobbes, porque Thomas Hobbes es un poco está emparedado, por una parte, por Juan de Mariana a principios del siglo XVII y por Spinoza al final del siglo XVII, que Spinoza es otro de los grandes liberales que deberíamos de reivindicar. No lo trato en este libro, quizá en una segunda parte.
Santiago, y una cosa además muy curiosa, porque estás hablando de Santa Teresa de Jesús y su aportación filosófica, etcétera, y estamos hablando del padre Juan de Mariana. Entonces podemos ver que hay una cierta, bueno, que hay un venero filosófico cristiano muy importante que pueden reivindicar los liberales, ¿no? Sí. Pero a la vez nos encontramos con el capítulo 1 de este... esto que dices tú es el capítulo 2, la santa cristiana que inventó el feminismo. Pues ahí es donde abundas mucho en estas reflexiones que nos has dado, igual que en el capítulo 3. ¿Por qué el Estado y no más bien la anarquía? Juan de Mariana y Thomas Hobbes, frente a frente. Bien, por ahí podemos rastrear las raíces cristianas del liberalismo o la manera cristiana de encarar la cuestión liberal. Pero antes del capítulo 2 y del capítulo 3 tenemos el capítulo 1, que se titula El cristianismo mató a la estrella de la filosofía griega. Y aquí, podrías o sigues la estela del liberalismo que reclama, o del que se reclama, ¿no?, que dirían los francófonos, o los francófilos, perdón, Antonio Escotado, en su trilogía sobre el capitalismo, viene a denunciar que el Perú liberal se jodió con el advenimiento del cristianismo, y él decía algo que suele poner los pelos de punta a los cristianos de bien, que además, con todos sus problemas, abrazan el liberalismo. Y es que, de hecho, Escotado va más allá y dice, bueno, vamos a ver, es que el comunismo debe mucho al cristianismo y al imaginario cristiano en torno a la mitificación de la pobreza y a la execración de las desigualdades, ¿no? Pues nada, ponte aquí a soltar cosas que pongan nerviosos a nuestros oyentes católicos.
Sí, bueno, ya recuerdas aquel panfleto del siglo XIX, ¿no? Que explicaba aquello del liberalismo es pecado, ¿no?
Sí.
Entonces yo aquí trato de explicar más bien, no la vertiente económica a la que se refiere Escotado, sino más bien intento explicar la rareza del cristianismo en cuanto que es una mezcla, por un lado, de judaísmo, y por otro lado también de paganismo. Entonces, en este siglo VI, que es cuando Justiniano cerró la escuela de Atenas, concretamente en el año 529, es cuando se produjo esta intersección de caminos entre lo que era por un lado el judaísmo y lo que era por otro lado el paganismo, la religión judía y la filosofía griega, o como explicaba, por ejemplo, Leo Strauss, Jerusalén y Atenas. Un poco lo que decía Leo Strauss, el filósofo judío alemán de este siglo XX, es que Occidente, por un lado, transita por las calles de Jerusalén y también por las calles de Atenas, que depende un poco de si te sientes más cómodo en esas calles de Jerusalén o de Atenas, pues serás un judío cristiano en un sentido o en otro. Yo aquí más bien lo que trato de describir precisamente cómo se produjo esa intersección entre esos dos caminos. Por ejemplo, por qué los cristianos conservan el prepucio, no tienen que hacer ese ritual judío que consiste precisamente en ese pacto de Dios. Por qué, por ejemplo, también los cristianos veneran imágenes frente al judaísmo, frente a las sinagogas, por ejemplo, donde no hay ninguna imagen religiosa. Sí. Por qué, por ejemplo, las costumbres gastronómicas de los cristianos son tan peculiares dentro de lo que es la tradición judía, porque hay muchos alimentos que están prohibidos en la Biblia y, sin embargo, dentro del cristianismo eso se percibe, ¿no? Y entonces esa mezcla entre Sócrates y Jesús, que también podríamos recibir un poco, que es la tradición judio-cristiana, es la que yo trato de explicar aquí. Esa tensión entre, por un lado, el paganismo, por otro lado, el judaísmo, que yo creo que al final se está alcanzando un equilibrio que quizás sea el equilibrio más fructífero y más creativo de los últimos siglos. Yo creo que no hay que abjurar ni de una tradición judía ni de una tradición griega o pagana, sino que tenemos que conseguir que ambas se armonicen con la mejor versión posible. Yo creo que volviendo precisamente a este siglo VI es como podremos volver a hacer una versión judio-cristiana lo más potente posible, que sirva para poder, por un lado, venerar a Jesús o venerar aquí en Andalucía tanto a la Virgen María, por un lado, pero por otro lado también incorporar valores propios del paganismo como pueden ser la pluralidad o la tolerancia, con lo cual viviremos un cristianismo que, si no es pecado, como decía el padre Sarda, pues sí será por lo menos lo más pagano posible. Quizá en un futuro, por ejemplo, en ese sentido, pues por qué no las mujeres puedan llegar a sacerdocio dentro de la iglesia cristiana, o se podrían reconocer a los homosexuales también dentro de esa iglesia sin ningún problema, ¿no? Incorporando ambos valores, que no creo que tengan por qué tener ninguna tensión, ninguna contradicción en principio. Y en ese caso, cristianos como Sarda también descubrirán que el liberalismo no tiene por qué ser pecado, sino que puede ser tan cristiano como cualquier otra ideología, sino más. No sé si te he respondido, ya te digo, yo creo que tengo una visión y trato de ser lo más integrador posible en ese aspecto, porque, insisto, yo no creo, como Leo Strauss, que haya que elegir entre Jerusalén y Atenas, sino que podemos pasar una temporada en Jerusalén y otra temporada en Atenas y llevarnos también con Sócrates y con Jesús.
Bueno, Leo Strauss es un autor muy, 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 muy influyente en círculos neoconservadores norteamericanos y aquí prácticamente ignorado. Y además es interesantísimo porque Leo Strauss, como bien dices, es un experto en el mundo antiguo y esto descolocaba mucho a los analistas que analizan a los neoconservadores norteamericanos. Porque dicen, vamos a ver, estos tipos que están todo el día hablando de las guerras modernas y de las políticas que se deben de seguir en este mismo momento en Washington, en el resto de Occidente, resulta que tienen como maestro a un señor que consideraba la actualidad lo que había pasado 3.000 años antes. O 2.000 años antes, ¿no? En fin. Y es un autor bastante desconocido aquí, Leo Strauss.
A Strauss lo cito de pasada cuando en el capítulo número 5 hablo de una pelea de gallos filosóficos, que fue la de Cassirer contra Heidegger, cuando en 1929 se reunieron en Davos. Entonces, Strauss en ese momento era discípulo de Cassirer, pero como casi todos en ese torneo de intelectos, en esa batalla de gallos filosófica, se puso más bien de parte de Heidegger, porque lo deslumbró a todos. Ese fue un momento clave en la historia del siglo XX, porque Cassirer, que era otro filósofo alemán judío como él, representaba la ilustración, representaba los valores racionales que en ese momento en Europa se empezaban a desmoronar, y Heidegger, por el contrario, iba a representar, todavía no, pero dentro de poco iba a significar todo lo contrario, los valores del irracionalismo. Incluso él llegaría a afiliarse al partido nazi, del cual nunca se borraría. Entonces, ese encuentro es fascinante porque muestra un poco cómo los intelectuales del siglo XX cayeron tanto por la extrema izquierda como por la extrema derecha en el reverso tenebroso de lo que había significado la Ilustración. Y ahí trato de explicar un poco a los lectores actuales cómo es posible que los más grandes filósofos del siglo XX cayeron, casi todos, algunos no, como por ejemplo Cassirer, fascinados precisamente por la atracción del totalitarismo tanto de izquierdas como de derecha. Entonces te lo mencionaba por eso, porque luego Strauss se fue a Estados Unidos y, como bien dice, se convirtió en el maestro de toda una generación de políticos neoconservadores.
Sí.
Entonces hay que conocer esos fundamentos filosóficos, porque muchas veces nos metemos en discusiones políticas y no nos damos cuenta, como decía Keynes, que detrás de todo político actual hay un filósofo, un hombre de pensamiento que ha producido esa teoría que luego el hombre práctico
Sí.
lleva a nuestras vidas cotidianas. Entonces, cuanto más sepamos de esos fundamentos filosóficos, más podremos analizar con rigor lo que está pasando en la actualidad.
Fíjate, porque además, bueno, hemos hablado de Heidegger, hemos hablado del nazismo, y suele provocar aún perturbaciones el hecho de reparar en que gente de ese nivel intelectual no solo apoyara el nazismo, sino que tratara de sentar las bases del nazismo. Y aquí es que se da una paradoja bastante, bastante interesante, y es que las ideologías irracionales generaron muchísima reflexión. Una cosa es que sean o que cargaran contra el racionalismo, etcétera, y otra cosa es que no utilizaran el cerebro y las ideas, ¿verdad?, para generar su corpus teórico. Y de hecho, otra cosa que también puede producir estupor, estupefacción y fascinación en el investigador es ver la cantidad de energía intelectual que se ha podido dedicar a constructos absolutamente demenciados, ¿no? Que tenían, de otra manera, tenían su propia base en las ideas. Por eso, de hecho, Chesterton podía llegar a decir, ¿no?, que los que pierden la cabeza son no los que no la usan, sino los que la usan demasiado, al punto de que corrompen, ¿no?, la propia esencia del pensamiento, ¿no?
Sí, tenía Robert Nozick aquel artículo tan extraordinario en la que tenía una explicación acerca de por qué la mayor parte de los intelectuales había estado en contra del liberalismo tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico. Y explicaba Nozick, y es que dentro del mercado de las ideas, es verdad que los intelectuales, que muchas veces habían prosperado dentro del sistema educativo, sin embargo, en ese mercado de las ideas no encontraban el reconocimiento que ellos pensaban que se merecían por sus méritos intelectuales, pero que muchas veces en el mercado esos méritos intelectuales, esos valores intelectuales, no estaban reconocidos con el valor económico que ellos pensaban que debería de tener, ¿no? Y ahí se producía un resentimiento contra ese sistema liberal, que en ese aspecto es mucho más igualador, en el sentido de que no prioriza unos valores estéticos o éticos sobre otro. Y hay una corriente, y hay un detalle que tú has manejado, que hay mucho pensamiento contra el propio pensamiento, pero quizá hay una característica que iguala a los enemigos de la libertad, tanto por la izquierda como por la derecha, y es la oscuridad en el lenguaje. Usualmente la gente como Chesterton, al que tú has citado, o como esos dos a los que yo le dedico el capítulo sexto, además que está muy de actualidad hoy en día por lo de la memoria histórica, y que titulo Traidores y desertores a la República, en la que hablo de Unamuno y de Ortega y Gasset,
Sí.
que aunque estaban en las antípodas unos de otros en determinados aspectos, tenían algo en común, y era su defensa de una república ilustrada, de una república liberal, que ellos sintieron traicionada por aquellos que tenían que llevarla a cabo desde el mismo inicio de la república. Entonces, tú fíjate como Chesterton, como Bertrand Russell, como Unamuno y Ortega, como Raymond Aron, como Revel, como Popper, eran capaces de pensar de una forma clara y distinta, ¿no? Mientras que los enemigos del pensamiento, pero que, como muy bien ha significado, utilizaban el pensamiento también, desde Heidegger por la derecha hasta Jean-Paul Sartre por la izquierda, solían ser gente que retorcían el lenguaje. Y esa forma de retorcer el lenguaje también nos da un síntoma de esa forma de retorcer el pensamiento para llevarlo contra él mismo, porque al fin y al cabo el totalitarismo al final en su última consecuencia es precisamente la negación del pensamiento, con lo cual hay una paradoja tanto en pensadores como Heidegger o como Jean-Paul Sartre, que al final utilizan el pensamiento contra el pensamiento para destruir el propio pensamiento. Pero en fin, esto es algo que nos lleva muy atrás, incluso a un pensador como Averroes, aquí en España, que ya en su momento se rebeló contra ese irracionalismo dentro del mundo islam y escribió su Destrucción de la destrucción contra Al-Ghazal, que había escrito La destrucción de la filosofía. Con lo cual, esa lucha entre racionalistas e irracionalistas viene de muy lejos, tanto en el mundo judío-cristiano como en el mundo islámico.
Santiago, nos estamos comiendo ya el tiempo, pero... Bueno, pues volvamos al origen de este libro. Eso no estaba en mi libro de historia de la filosofía. Y has hablado también de temas, materias, autores que se te quedan fuera de temario y a veces no te da tiempo a llegar a él por el propio calendario escolar. En líneas generales, el contenido de los manuales de historia de la filosofía, ¿cómo es? ¿Qué nota le pones, Santiago?
Ah, ese es un tema muy interesante. En primer lugar, porque como sabes, España es un estado que está muy descentralizado autonómicamente en lo que tiene que ver con la educación. Entonces, cada comunidad es un mundo completamente diferente. En mi caso, que por ejemplo, en la comunidad de Andalucía solo hay 2 horas de historia de la filosofía. Hubo un momento hace muchos años que había incluso 4 horas de historia de la filosofía. Luego se pasó a 3. Actualmente hay 2. Con lo cual es muy difícil de dar apenas nada, ¿no? Y digamos, hay que dar simplemente los autores fundamentales, que son Kant, Platón, y ya dependiendo de cada una de las comunidades, pues se prioriza más a uno o se prioriza más a otro. Entonces, en este aspecto, creo que la asignatura de historia de la filosofía es una asignatura que depende especialmente de quién es el profesor que te la da. Entonces, en ese aspecto, yo soy partidario de no utilizar tanto manuales como de ir directamente a los textos originarios. Es decir, que si tienes que dar a Platón, lo mejor es dar unos apuntes sucintos sobre Platón y luego leer directamente a Platón. Y lo mismo con Kant y lo mismo con cualquier autor. Yo creo que es fundamental la lectura en directo de los textos y no tanto una lectura mediada por otro. ¿Por qué? Por lo que me ha pasado a mí, por ejemplo, cuando he leído a Juan de Mariana en los textos originales. Y es que no tenía nada que ver lo que dice Juan de Mariana con las versiones que se habían dado de él, sí, con las explicaciones que se habían dado en la literatura secundaria sobre él. Lo mismo me ha pasado con Thomas Hobbes, que hay una versión canónica, y esa versión canónica, cuando tú vas al texto originario y haces una lectura propia, te encuentras con que está muy lejano a aquello que te habían explicado con los manuales. Con lo cual, lo que yo recomiendo siempre es que se vaya a los autores originales y que uno tenga su propia versión de lo que está diciendo ahí el autor, ayudado, si se quiere, pues por otro tipo de alternativas que se puedan dar. Por ejemplo, te puedo decir la gran polémica que hay hoy en día en la filosofía de género, que está tan de moda, acerca de si Platón era un feminista o no. Entonces, lo que tienes que hacer es irte al libro quinto de la República, que es donde Platón mejor explica cuál es su programa sobre cómo se produce la educación de los hombres y de las mujeres, y tengas tu propia versión, porque depende de ser un feminista liberal, un feminista conservador o un feminista radical, te van a decir una cosa u otra. Con lo cual, lo mejor, antes que leer a cualquier filósofo feminista actual, es que te vayas directamente a Platón y tengas tu propia versión sobre lo que dice Platón de ese tema tan interesante hoy en día y siempre, pero hoy en día todavía más, sobre el tema del feminismo, porque el feminismo que plantea Platón es un feminismo que, paradójicamente, siendo un autor de hace 2.500 años, está de completa actualidad. Una de las cosas que tienen los clásicos, como Platón o como Aristóteles o como Kant, es que nunca pasa de moda. Por eso creo que también es tan importante que se siga impartiendo esta asignatura en los centros, en el bachillerato, etcétera, porque son autores que nunca pasan de moda y en cada momento dado los problemas pueden más o menos variar, pero estos autores siempre tienen una visión del tema original y que se sale un poco de los moldes establecidos en la retórica de cada día. Ajá.
Bueno, Santiago, estamos llegando al final. Si me permites, voy a leer, a dar cuenta, una sucinta cuenta del índice de este libro. La introducción se titula El poder de la filosofía. El capítulo primero, como hemos dicho ya, se titula El cristianismo mató a la estrella de la filosofía griega. El capítulo segundo se titula La santa cristiana que inventó el feminismo. El capítulo tercero es ¿Por qué el Estado y no más bien la anarquía? Juan de Mariana y Thomas Hobbes frente a frente. El capítulo cuarto es Marx y Engels de nuevo de moda. el capítulo quinto, Pelea de gallos filosóficos, Kassiger y Heidegger. El número 60, el capítulo 6 es Traidores y desertores a la República, también entre interrogantes y del que acabamos de hablar. El capítulo 7, Dios está vivito y coleando. El capítulo 8, El aborto en los tiempos de Gattaca, que sonará, este título por lo menos, a los lectores de la Ilustración Liberal, porque hubo un artículo también con este mismo título publicado hace un tiempo, ¿verdad? Y sí. El capítulo 9, Experimentos mentales en el siglo XX. Santiago, que usted lo venda bien y, no sé, cuéntame para terminar, para despedirnos, ¿en qué andas? Porque seguro que andas escribiendo algo ya.
Pues sí, precisamente este fin de semana hemos tenido en Sevilla un congreso sobre mujeres, filosofía, naturaleza y técnica. Entonces, allí he podido exponer cuáles son los fundamentos o, digamos, las directrices de lo que quizás sea mi próximo ensayo, que precisamente tiene que ser sobre el tema del feminismo. Entonces, ahí voy a hacer un ensayo desde el punto de vista del feminismo liberal, a ver cómo lo voy desarrollando. Y un poco la tesis fundamental es que el feminismo ha muerto, en el sentido de que el feminismo hegemónico cada vez tiene más gente, sobre todo entre las mujeres, que no está de acuerdo con él, que se siente incómodo dentro de ese feminismo radical que está en contra de lo que son los fundamentos, por ejemplo, del Estado de Derecho, y lo que plantea es un feminismo liberal que podríamos llamar feminilismo, por combinar esas dos palabras de feminismo y de liberalismo. Entonces, en eso estoy. Espero que de aquí a un año salga ese ensayo.
Ah, pues muy bien. Y por lo que has dejado aquí caer, también estás pensando una segunda entrega, ¿no? De esto no estaba en mi libro de Historia de la Filosofía, que veremos a ver qué dice tu editor, ¿no?
A ver qué tal, a ver si se vende bien, y de esa forma pues podríamos tratar otros temas de los que hemos tratado, como esos que te he citado, de Spinoza, por ejemplo, de Hayek, por ejemplo. La verdad es que hay muchísimos temas que yo creo que pueden ser de mucha utilidad, y creo que hay una demanda para este tipo de ensayo, que lo que hace a la gente es dar ideas y dar temas de conversación que se saca un poco de la problemática de todos los días, que llega un poco en que es cansino, ¿no? Entonces decía Spinoza, aquello que la filosofía lo que da es el punto de vista de la eternidad, y de vez en cuando está bien transitar por la eternidad y salir un poco de la cotidianidad.
Santiago, muchísimas gracias por...
A ti, Mario.
Por este tiempo que nos has dedicado y por ser nuestro padrino de esta temporada, de esta temporada que ahora arrancamos en el de libros. Lo dicho, que usted lo venda bien, siga usted escribiendo y que siga atendiendo nuestras llamadas.
Estupendo. Un abrazo, Mario.
Un abrazo fuerte, Santiago.
Hasta la próxima.